Ser podcast.
Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo está, señor Delgado?
Muy bien, muy
¿Qué,
bien.
¿Qué lectura hace usted de esto de lo que estamos hablando? De la crisis política que se ha generado en el gobierno de Ayuso y en el PP de Madrid tras la salida del consejero de Educación, seguida de la dimisión de tres diputados. ¿Qué lectura política hace?
Pues a mí me hubiera gustado que hubieran cesado al señor Emilio Viciana precisamente por lo contrario, por lo que lo han hecho. Me hubiera gustado que lo hubieran cesado por tratar de sacar adelante una ley de universidades que establecía multas y sanciones económicas para los alumnos que protestaran en un espacio como es la universidad, que se ha distinguido siempre por el pensamiento crítico. Una ley que no solucionaba en absoluto el problema de financiación de la Universidad Pública Madrileña y una ley que había sido contestada por prácticamente toda la comunidad universitaria, desde los alumnos, profesores, sindicatos, los propios rectores, ¿no? Que no es un colectivo especialmente progresista, pues han manifestado que la Universidad Pública Madrileña está en crisis, está en coma. Que a los pocos meses de empezar el curso ya no es que no tengan para investigaciones, que no tienen para pintar las paredes o para reponer el papel de las impresoras. Y me preocupa que hay un patrón sistemático en todos los servicios públicos en Madrid que se repite. Se asfixia la oferta pública y toda la demanda que no es capaz de integrarse ahí, pues se va a la privada. Y hemos visto desplegarse un infinito número de universidades privadas, por llamarlas de alguna manera, porque algunas ni siquiera cumplen con los criterios para llamarse así, simultáneamente al desguace de la universidad pública. Es decir, una vez más se venden los servicios públicos de los madrileños al mejor postor. Entonces a mí me hubiera gustado que le cesaran por eso, le cesan por lo contrario, porque no ha sido capaz de sacar adelante esta ley, lo cual dice mucho de la bunkerización en la que está metido el PP de Madrid.
O sea, ¿ustedes creen que hay una decisión política de ahogar a las universidades públicas para beneficiar a los empresarios dueños de esas universidades privadas?
A mí no me cabe la menor duda. Quiero decir, cuando ves repetirse el mismo patrón en las universidades, en las residencias de mayores, en la sanidad pública, en los servicios sociales, y es sistemático, pues hombre, uno tiene que plantearse por qué hacen esto. No creo que sean idiotas. Lo hacen porque hay retornos importantes. Luego ya el colmo es que además luego nos enteramos de que venden, por ejemplo, la sanidad a determinadas empresas, como pueden ser Rivera Salud o como Quirón, y luego nos enteramos que es que esas empresas están dando comisiones millonarias al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, a mí me van a perdonar, pero claro, sí me lo planteo, que están vendiendo Madrid con la gente dentro.
¿Cómo se le hace oposición a Ayuso?
Sin complejos. Se le hace oposición planteando que hay un Madrid mejor. La señora Ayuso no para de hablar de que todo el mundo quiere venir a vivir a Madrid, pero no cuenta nada de los 200.000 madrileños que salen cada año de esta región, porque no pueden permitirse el lujo de trabajar y vivir en el mismo sitio. 200.000 madrileños, 100.000 de ellos se van al extranjero y 100.000 se van a las comunidades, a las provincias limítrofes, a Guadalajara, a Toledo. Y tienen que, en muchos casos, venir a trabajar a Madrid y volverse a su provincia donde viven después, ¿no? Entonces, esto no es un Madrid para los madrileños, esto es un Madrid para ricos. El reemplazo del que habla la derecha, en realidad, es una cuestión de renta. Están viniendo rentas muy altas, empujando a la población de Madrid hacia la periferia.
¿Cree que se le está haciendo a Ayuso la oposición que hay que hacerle?
Sí, yo creo que durante mucho tiempo la izquierda no se ha tomado en serio Madrid. Y creo humildemente que desde que llegó Más Madrid eso ha cambiado. Y que se le está haciendo una oposición a la altura del proyecto autoritario que representa Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular de Madrid.
Déjeme preguntarle por algo que se ha votado esta noche en el Congreso. Sabe que al final no ha salido adelante la proposición de Vox para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos en España. ¿Usted cree que hay que prohibir el burka y el niqab?
A mí, para empezar, me llama la atención que los que sistemáticamente ignoran los problemas de las mujeres y se desentienden de la defensa de los derechos de las mujeres, es más, se oponen activamente a ellos, utilizan ahora a las mujeres como una palanca para azuzar el racismo, que es de lo que va todo esto. Y luego, tengo que reconocerles que tienen una capacidad impresionante para poner en agenda problemas que no son un problema para nadie. En España el número de personas que va con burka puede rondar el 0%. Entonces yo creo que es un debate que se puede tener si es que hay un problema real el día que haya un problema real, pero que a día de hoy, desde luego, yo creo que el debate que nos merecemos pasa mucho más por regular los alquileres que por regular el uso del burka.
¿Cuál es su propuesta para regular los alquileres?
Pues yo creo que en materia de vivienda hay que hacer muchas cosas y hay que hacerlas todas a la vez. Para empezar necesitamos un parque de vivienda equiparable a lo que tienen en el resto de Europa. En la Comunidad de Madrid, el parque público de vivienda ha caído en 72.000 viviendas desde el año 84, que se dice pronto. Desde el 2005 no ha crecido ni una sola vivienda al parque de vivienda público de la Comunidad de Madrid. Es más, si no fuera por las 1.700 viviendas que la justicia obligó a recuperar después de que Ignacio González y Ana Botella vendieran vivienda pública a la Comunidad de Madrid,
es que aquello fue un escándalo.
Si no fuera por eso, tendríamos menos vivienda pública que la que teníamos en el año 2005. Por tanto, un primer paso es poner vivienda pública, ojo, no enajenable, porque hemos hecho mucha vivienda pública que a los 10 años acaba en manos de fondos buitre. Vivienda pública que no se pueda vender. La pagamos nosotros, se queda para nosotros. Luego hay que regular los alquileres. hay que aplicar la ley de vivienda y aplicar las zonas tensionadas allá donde se están dando. Es algo que también sistemáticamente se ha opuesto el gobierno del Partido Popular. Y luego hay que desincentivar la acumulación de mucha vivienda en pocas manos. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto que el impuesto de transmisiones patrimoniales, que depende de la Comunidad de Madrid, desincentive la acumulación de viviendas. Es decir, a quien se compra su primera vivienda hay que bajárselo. Y a quien acumula muchas viviendas hay que subirlo progresivamente para desincentivar la acumulación de viviendas, ¿no? También regular los alquileres turísticos, hay que hacer, como digo, muchas cosas. Pero tenemos modelos donde esto se hace y funcionan. Tenemos Viena y tenemos muchas capitales europeas donde hay mejores sistemas de vivienda de los que podríamos aprender. Yo quiero para los madrileños lo que tienen en Viena, por ejemplo.
Usted ha convocado el acto de mañana con Gabriel Rufián, que es como la gran cita política de la semana. Ha generado muchísima expectación. ¿A qué atribuye esa expectación que ha generado este acto?
No lo sé, pero yo estoy muy contento. Muy orgulloso, y tengo que decirlo, y muy agradecido, porque la reacción de la gente explicita que hay un interés genuino por abordar el debate político en la izquierda y por abordar la situación que tenemos y por encontrar soluciones, y es justo lo que buscábamos, así que en ese sentido estoy muy contento. Creo que el 90% de la conversación en la izquierda estaba girando en torno a cómo concurrimos a unas elecciones, que es un debate que hay que tener y que es importante, pero que está eclipsando, bajo mi punto de vista, otros muchos debates que son igual de importantes. Lo que tenemos delante no es un partido de derechas que crezca coyunturalmente. Lo que tenemos delante es un bloque histórico en el sentido granchiano, en el sentido que hay una base social, hay una dirección política, hay un liderazgo intelectual y moral, y hay una propuesta cultural que consigue que este bloque haga de sus razones las razones de sentido común en la sociedad. Que lo que a ellos les parece oportuno, idóneo o incluso bueno, sea aceptado por una mayoría como oportuno o bueno.
No, pero es que se está aceptando por una mayoría. Claro. Entonces,
hombre, es que es un bloque...
¿Pero por qué, quiere decir?
Pues porque es un bloque que lleva 20 años larvándose, que ha eclosionado ahora, que tiene financiación internacional muy intensa en esas dos décadas, que tiene una coordinación internacional que implica reuniones para transferir recursos, conocimientos. Quiero decir, esto no es un partido que haya salido de un día. Y por tanto la conversación, o sea, lo que le tenemos que poner enfrente a eso no solo es una coalición de partidos, me da igual si hay 3, 4 o 5, tenemos que levantar un bloque histórico similar a lo que han levantado ellos. Y eso se consigue con movilización sindical, con movilización vecinal, con movilización estudiantil, revisando qué banderas ha regalado la izquierda absurdamente a la derecha, o qué espacios populares no hemos entrado o hemos abandonado, ¿no? Sobre todas estas cuestiones es sobre lo que quiero discutir con Gabriel mañana en el acto.
¿Qué banderas ha abandonado o ha regalado la izquierda a la derecha?
Pues mira, yo creo que, por ejemplo, lo que te decía de los espacios populares, ¿no? Hay muchos espacios ahora mismo y digitales incluso, ¿no? El mundo del fitness, la psicología, la nutrición y el deporte, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno se mete en ellos, ve claramente que la derecha está interviniendo ahí. Te empiezan diciendo que tú eres autosuficiente, que tienes que ser libre, luego empiezan a decirte que los impuestos son una imposición del Estado. Es decir, hay una presencia activa de la derecha en esos terrenos. No lo veo en la izquierda. O en el sector de los videojuegos, que es un sector que ya factura más dinero que la música y el cine juntos. Yo creo que hay terrenos populares donde la izquierda tiene que tener algo que decir ahí. Y en muchas ocasiones, pues yo creo que no lo hace. Y hay que revisar todo eso.
¿En el asunto de la seguridad?
Y en el asunto de la seguridad, yo creo que
hay que... Usted, por ejemplo, ¿qué le dice a ese vecino de Madrid que sí considera que tiene un problema de seguridad en su barrio y que además lo vincula a la inmigración? ¿Usted qué le dice?
Pues yo le diría que se pregunte cómo estaba su barrio hace 40 años, porque muy posiblemente tendría también un problema de seguridad. Lo que nos estamos encontrando es con una derecha que nos dice que las cárceles tienen una sobrerepresentación de inmigrantes, y eso significa que los inmigrantes delinquen más. Y eso hay que impugnarlo, y hay que decir que lo que tiene una sobrerepresentación en las cárceles son determinados barrios, donde hay mucha desigualdad, donde hay condiciones muy difíciles, donde hay exclusión social, que hace 40 años lo retrataban directores de cine españoles, todo el género de cine kinky mostraba la inseguridad ciudadana que había en España antes de que llegaran los inmigrantes. Lo que pasa es que ahora quien vive en esos barrios, por factores que tienen que ver con el precio de la vivienda y con la precariedad laboral, son migrantes, pero no hay mayor delincuencia por su condición de migrantes, hay mayor delincuencia porque las condiciones sociales favorecen que haya más delincuencia. Por tanto, donde tenemos que intervenir es en la desigualdad y es en el reparto de la riqueza y de la redistribución de poder y de riqueza, que es la agenda que debe imponer la izquierda, que yo creo que es la agenda que tiene que pelear porque sea dominante en la conversación pública.
Y en este debate la izquierda ha fallado.
Yo creo que la izquierda a veces no atina o no entra bien, ¿no? Me parece que es mucho más útil explicar las cosas desde los condicionantes sociales que desde la defensa cerrada de determinados esencialismos. Evidentemente este país se cae. O sea, si los migrantes se van, se caen. ¿Quién va a venir después a levantar este país? ¿Figaredo lo va a levantar o Abascal? Estaríamos listos. es evidente que aportan no solamente desde el punto de vista económico, sino cultural. Yo voy al colegio y me encuentro con muchísimas familias migrantes, mi hijo aprende, es un enriquecimiento colectivo. Eso es obvio que hay que defenderlo y no dar un paso atrás. Pero negar que hay determinados problemas vinculados a una mala gestión de la migración en determinados barrios, no entrar en esa discusión, yo creo que es un error. Hay que entrar, y hay que entrar para explicar que lo que ocurre tiene que ver con condicionantes sociales, no con condicionantes de raza o de procedencia.
Han tenido han generado mucha controversia unas palabras suyas en el diario.es, que ha dicho que hay que dar visibilidad a las personas LGTBI, pero que hay que hacerlo sin invisibilizar lo que siempre ha sido visible. Es decir, sin sustituir, sin desplazar a la población que siempre ha gozado de mayor visibilidad. ¿Usted cree que se está desplazando a los heterosexuales?
No. ¿Sabes qué pasa, Aymar? Que, mira, yo creo que cualquier persona que siga mi trayectoria es imposible que piense que yo tengo algún tipo de problema con la defensa de los derechos de las personas LGTBI o de las mujeres o de los migrantes. Es imposible. Porque cualquiera que vea las intervenciones que he hecho, no solamente no tengo un problema, sino que defiendo de manera firme los derechos de estos grupos sociales. Lo que yo pretendía decir con muy poco acierto, y por eso he pedido disculpas, porque seguramente cuando tanta gente se le han encendido las alarmas es porque yo no me he explicado adecuadamente, y esto puede ocurrir. Somos personas, estoy muy expuesto y es posible que algún día pues no elijo las palabras más adecuadas. Lo que yo estaba pretendiendo plantear es que simultáneamente a la defensa de los derechos de las mujeres, que son las que sufren acoso, las que sufren discriminaciones y todo tipo de violencias, que simultáneamente a la defensa de los derechos de la población LGTBI, que históricamente ha estado arrinconada y ha sufrido situaciones de discriminación brutales y las sigue sufriendo, necesitamos también diversificar la oferta en la izquierda y acercarnos a otras formaciones sociales específicas a las que a veces prestamos menos atención. Por ejemplo, ese sector de chicos de entre 18 y 24 años que todas las mediciones sociodemográficas no nos dicen que se están desplazando hacia la derecha. Pues tenemos que tener algo para decirle a estos chicos. Tenemos que poder decirles a lo mejor que para ser feminista no tienen que renunciar a su masculinidad, que hay muchas masculinidades y todas son positivas siempre y cuando respeten al resto de identidades de género sexuales. O, por ejemplo, tenemos que acercarnos a sectores como la gente del campo, que está viendo cómo el valor de su producción cae en picado porque las empresas de alimentación se están quedando con todo el dinero por el camino. Y creo que el mismo esfuerzo y empeño que tenemos que poner en una cosa, hay que ponerlo en la otra. Y a veces siento que no le prestamos suficiente atención, por ejemplo, a estos chicos de 18-24. Y yo quiero prestársela, porque creo que son chicos muy vulnerables que están viendo cuestionarse su masculinidad y los pilares que han construido la masculinidad históricamente, que están en una crisis importante, y si nosotros no tenemos nada que decirles, se lo va a decir la derecha. Y yo a esos chicos no les quiero tener enfrente, porque son chicos de mi barrio, porque sé que no son mala gente y porque quiero evitar que caigan precisamente en los discursos de odio, xenófobos o machistas.
Para aclararme, ¿usted cree que sea la izquierda ha dedicado demasiado tiempo o energías en defensa de esas identidades oprimidas hasta ahora y ha dejado de hablar al hombre hetero blanco?
Yo creo que los derechos no compiten. O sea, que no solamente no es incompatible, sino que es perfectamente complementario hacer las dos cosas. Yo creo que la izquierda hace muy bien en defender los derechos de la población LGTBI, de las personas trans. Lo que digo es que simultáneamente hay que atender a una población a la que le está costando más acercarse a la izquierda, pero vamos, no lo digo yo. Hace un mes y medio así salió en El País una entrevista a Gary Stevenson, que es una de las nuevas voces de la izquierda en Inglaterra, y planteaba que muchos amigos suyos le decían que la izquierda tiene dificultades para llegar a los hombres. Quiero decir, es un problema global y creo que merece una reflexión global. Y es bueno y es sano que la izquierda tenga espacios democráticos tranquilos donde plantear estas cuestiones. Y si yo no me expliqué bien ayer, no tengo ningún problema en corregir, pero vamos.
¿Cómo lleva, me refería a esto? ¿Cómo lleva usted que el ámbito en el que más se ha movido esta crítica a usted por esta palabra sea su propio partido?
Bueno, pues porque en toda la formación, quiero decir, en una reunión de vecinos hay gente que piensa de todas las maneras distintas, a mi partido también. También me han llegado mucho arrope, mucho cariño y mucha comprensión de muchos compañeros y compañeras. Yo me siento muy querido en mi partido y hay gente que piensa de otra manera y es legítimo y lo expresa y me parece bien.
A ver, hablando de partidos y de organizaciones, vamos ya al acto de mañana. Por cierto, Izquierda Unida anunciaba esta noche que al final sí que va.
Sí, es que, claro. Sí,
yo que no les habían invitado.
Claro, pero me sorprendió porque yo estuve hablando con alguna dirigente de Izquierda Unida y le dije, no te preocupes, en cuanto tengamos entradas, porque hemos tenido un lío enorme con las entradas. Tenemos las fechas muy acotadas y el espacio que hemos encontrado es la Galileo Galilei. Por cierto, muchas gracias a la sala, pero no había un espacio más grande. Entonces hemos tenido, pues ha desbordado esto de una manera que no esperábamos, pues ha habido dificultades para alojar a todo el mundo.
¿Usted apoya la propuesta que ha hecho Gabriel Rufián de que los partidos de izquierdas territoriales vayan en una única candidatura a las próximas elecciones generales?
Mira, yo tal y como está el patio, apoyo que todo el mundo ponga sus propuestas encima de la mesa. Me parece valiente y me parece honesto, y que las discutan y que lleguemos a acuerdos. Y yo creo que no sobra absolutamente nadie. Y si Gabriel considera que su tarea es enunciar esa solución y defenderla, me parece correcto y me parece bien. Y luego ya decidirá la gente lo que quiera. Creo que él se refiere más a las izquierdas soberanistas, ¿no?
Sí.
A mí me pilla un poco más, no estoy ahí. Pero si él considera que es una propuesta que puede ser útil y válida para frenar lo que se nos viene encima, y lo que se nos viene encima es serio, me parece útil y me parece correcto.
En lo que sí está más Madrid es en el anuncio. Van a hacer el sábado un acto. ¿Usted va a ir?
Sí. Sí. Sí,
un acto, los partidos, los cuatro principales partidos que ahora mismo están en Sumar, para anunciar una coalición de ellos mismos que no va a ser Sumar. Uh-huh. ¿Usted cree que esta es una estrategia acertada?
Hay un elemento diferenciador con respecto a lo que fue Sumar, y es que Sumar fue un partido que intentó vertebrar al resto, y aquí lo que se plantea es una federación de fuerzas independientes. Es un matiz importante. Yo sé que a la gente esto en casa ya, como que le da un poco lo mismo, pero es un matiz importante. Vamos a ver en qué queda lo del 21. Insisto en lo mismo, yo creo que ningún esfuerzo es baldío. Todo el reconocimiento y todo el cariño a los compañeros y compañeras que están poniendo esa propuesta encima de la mesa, y lo que tenemos que intentar es hacer que todo sea complementario. A mí me parece que la fórmula con la que se concurre a unas elecciones es importante, porque hay que maximizar el resultado electoral y tiene que haber un espacio para debatir eso y para acordar. Ahí están las direcciones de los partidos y yo quiero ser muy respetuoso con eso. Y me parecía muy importante tener el otro debate, el del software, ¿no? Aquí se está hablando mucho de los componentes del ordenador, de la memoria, de si el ordenador es grande o pequeño, si entran cuatro partidos o 12. Vale, pero luego el sistema operativo, si tiene contradicciones entre sí, si no sabe para qué vale el ordenador o si no está actualizado, pues hace que el ordenador se cuelgue y la gente deje de usarlo.
Entonces, esta creación de coaliciones utilitarias constante, esto no genera una forma de politización difusa, sin raíces, sin apego.
Es que el panorama político español ha cambiado a un ritmo vertiginoso, entonces es normal que haya que adaptarse y que haya que formular cosas nuevas. Yo creo que el bipartidismo tenía su parte buena, que era muy estable, pero tenía una parte mala, que es que a muchos no nos gustaba, ¿verdad? Entonces, hay que ensayar cosas nuevas y no se llega de la noche al día. Vamos a ver en qué queda lo del 21, vamos a darle una oportunidad. Yo creo que puede ser interesante. Me faltan actores, que espero que se sigan incorporando y que consigamos ensanchar esto, y además de ensancharlo, meterle ilusión.
¿Actores? ¿Está hablando de?
Estoy hablando de Compromís, por ejemplo, que me parece que es la Chunta también. Me parece que son referentes territoriales indudables y a mí
¿Podemos?
Me gustaría mucho. Pues no sé si Podemos, por lo que yo tengo entendido, no han querido estar en... Ellos mismos han dicho...
Eso,
que no
eso ya está descartado, ¿no?
O sea, ellos se han descartado, han dicho que no quieren estar en esto.
Entonces tampoco le han puesto muchas ganas, ¿no?
Bueno, no, o sea, si dicen que quieren estar podremos discutirlo, pero si te dicen que no quieren estar no hay mucho que discutir.
¿Usted, honestamente, cree que Más Madrid tiene que presentarse en solitario a las próximas elecciones generales?
Yo creo que lo importante es que Madrid esté representado en el Congreso, igual que lo están partidos gallegos, o igual que lo están partidos catalanes o partidos vascos. Y yo creo que ocurre algo en la comunicación en España, y es que se habla mucho desde Madrid, pero se habla muy poco de Madrid. Se habla muy poco de lo que pasa en Carabanchel, de lo que pasa en Móstoles, de lo que pasa en el corredor del Henares. La industria madrileña, por ejemplo, es algo que me preocupa mucho, ¿no? Que en los años 2000 rondaba el 12% y no llega al 6%. El número de personas que trabajan en la industria manufacturera hoy en Madrid no llega al 5%, en el resto de España es el 10%. Bueno, pues yo quiero que eso se aterrice en el Congreso también. La fórmula con la que consigamos que Madrid esté en el Congreso, pues puede ser muy diversa. Puede que Madrid vaya solo, vaya en una coalición de fuerzas territoriales. Vamos a ver de qué sale del 21.
¿Cree que Yolanda Díaz debe ser la candidata de ese espacio para las próximas generales?
Yo creo que no se puede prescindir del talento de nadie, que Yolanda Díaz ha demostrado como ministra de Trabajo que ha hecho un trabajo soberbio. Tenemos los mejores datos de empleo en 17 años y quien lidere ese espacio pues se decidirá. Creo que las posiciones no están prefijadas y no necesariamente tendrá que ser Yolanda o no sobra Yolanda. A mí me parece que la discusión sobre las posiciones la tienen que tener los partidos. Yo no voy a entrar ahí, pero me parece que no sobra nadie y que Yolanda es un valor.
¿Usted estaría a disposición?
Yo voy a estar a disposición de la gente. Si la gente me dice que donde más útil soy es en Madrid, haciendo frente al proyecto del Partido Popular y a Isabel Díaz Ayuso, estaré encantado. Y si la gente me dice que yo soy más útil yéndome al Congreso a representar a Madrid, estaré encantado. Y si la gente me dice que me quede en una silla en una esquina, pues oye, será lo que me toque.
¿A usted se ve como candidato de una futura fuerza política de izquierdas a nivel nacional?
De verdad, cuando lleguemos a esos ríos, cruzamos esos puentes. Yo en lo que estoy ahora es en tratar de que en Madrid haya una alternativa a un gobierno que lleva ya casi 3 décadas, que está asfixiando a Madrid y que está obligando a cientos de miles de madrileños a salir de aquí cada año. Eso es lo que me preocupa y es en lo que estoy.
¿Qué diferencia ideológica hay entre lo que usted propone y lo que proponen Mónica García o Manuela Bergerot? ¿O es solo una cuestión de rostros, de figuras?
No, lo que pasa es que yo creo que...
¿Hay una diferencia de proyecto de fondo?
No, yo creo que las organizaciones políticas, paradójicamente, es donde menos se habla de política a veces, ¿no? Y yo sí que creo que Más Madrid hizo historia, que nadie esperaba que una fuerza con apenas 5 años de vida se consiguiera colocar como la primera fuerza de la oposición en Madrid, y lo hemos hecho, y yo creo que hay que renovar esa vocación de victoria, y que el siguiente paso es gobernar la Comunidad de Madrid, y para eso hay que ensanchar el partido, y para eso necesitamos tocar determinadas teclas. Yo creo que puedo aportar ahí, que puedo ser útil, pero si la gente decide que no, será que no. Humildemente creo que estoy consiguiendo como tocar determinadas fibras en la gente que hace que se ilusione con la política. Si puedo poner eso al servicio del común para ensanchar más Madrid y para tener más oportunidades de recuperar Madrid para la gente, pues encantado.
¿Por qué cree que está siendo capaz de tocar esas teclas? O sea, ¿qué cree que está pitando en su,
no lo sé,
su forma de hacer política para que haya gente que diga, coño, mira, Emilio Delgado?
De verdad, no lo sé. Supongo que tiene que ver también con lo que te digo, con la vocación de hablar a mucha gente distinta. Me preocupa que yo no necesito estar de acuerdo en todo con todo el mundo, necesito estar de acuerdo en lo fundamental, en recuperar las grandes palabras, en la idea de justicia, de libertad, de soberanía, de seguridad también, la comentabas tú antes, y intento intervenir desde ahí, no moralizando a nadie, no diciéndole lo que tiene que hacer, sino invitándole a un proyecto que honestamente creo que es beneficioso para la mayoría de la población.
Desde que dio a entender que sí que estaría dispuesto a ser candidato de Más Madrid en las próximas autonómicas, esto fue hace unos meses, se ha enrarecido mucho la situación interna de Más Madrid.
No, de verdad, o sea, yo me siento muy querido en mi partido y mañana lo vais a ver en el acto, me van a acompañar un montón de militantes, de cargos públicos, de diputados, yo creo que es normal. Hay gente que no está de acuerdo con planteamientos que yo hago dentro del partido y es sano y es normal también. Me parece que forma parte de la discusión política y que negar eso es absurdo. No todo el mundo va a estar contento conmigo, la única manera de que todo el mundo estuviera contento es que yo no tuviera ideas propias y me quedara callado, pero es que eso no va con mi forma de ser.
¿Cuál diría usted que es su planteamiento genuino más polémico?
Supongo que esta idea de transversalidad, que hay gente que entiende que ya está puesta en marcha y que no hay que hacer nada más, y yo creo que todavía podemos ensanchar mucho más y que podemos llegar a más gente, a gente distinta.
¿A qué gente que no se está llegando usted aspira a llegar? Nada, me ha hablado de los chavales de 18, 25 años. ¿Qué otros grupos sociales a los que la izquierda no está llegando usted cree que tiene la capacidad de llegar?
Pues mira, honestamente, creo que hay posibilidad de ponerse de acuerdo con gente a la que le gustan cosas que a mí no me gustan, por ejemplo. Lo pongo muchas veces como ejemplo, pero es que me sirve porque creo que es muy gráfico. A mí no me gustan los toros. No estoy a favor de la financiación pública de la tauromaquia, por ejemplo. Pero yo sé que hay gente a la que le gustan los toros que está a favor de los servicios públicos y que está a favor de la democracia y que está a favor de la transparencia. Yo quiero contar con esa gente, por ejemplo. Yo quiero recordar cosas como... Mira, cada vez que yo imagino un bloque popular que de verdad ha sido capaz de parar o de plantar cara al fascismo, eran bloques enormemente heterogéneos. Ahí había gente con mucho poder adquisitivo, con poco poder adquisitivo. A Lorca lo matan con 2 banderilleros de la CNT, por ejemplo. El centro cultural del Pozo del Tío Raimundo lo pagó Ignacio Sánchez Mejías, que era un torero. Yo puedo estar muy en desacuerdo con los toros, pero yo quiero que esa gente en mi equipo, y no se la quiero regalar a la derecha. Entonces, pues como ese ejemplo tantos otros, ¿no? A veces, no digo ya desde mi partido, pero sí que desde la izquierda en general, ¿no? Se culpabiliza a la gente, hemos visto discusiones muy agrias porque no sé quién llevaba a su hijo a un colegio concertado o privado, ¿no? Pues a lo mejor se trata de denunciar que la gente está siendo coaccionada y para que lleve a sus hijos a un centro concertado o para contratar un seguro privado de salud. A lo mejor se trata de denunciar que los servicios públicos se están asfixiando intencionadamente para empujar a la gente ahí, no culpabilizar a la gente que contrata esos seguros de salud o ese colegio concertado, ¿no?
Yo creo que son matices. ¿Acabaría con los conciertos en la educación?
Pues mira, yo creo que las cosas tienen que hacerse de manera progresiva, porque si acabas con los conciertos educativos de tirón, no, ni siquiera tendrías posibilidad de organizar a la comunidad educativa porque no hay servicios públicos, porque el deterioro es tan amplio y tan grande durante tantos años que ni siquiera tendríamos infraestructuras. Pasa lo mismo con las residencias de mayores. Llevan 30 años sin construir una residencia de gestión pública de mayores el Partido Popular. Y no son tontos, volvemos a lo de antes. Hay una serie de empresarios que se han dado cuenta de que la generación del baby boom se tiene que jubilar y eso es un enorme nicho de negocio. Y entonces a todos estos fondos de inversión les ha dado por aterrizar en el sector de la dependencia. Obviamente tú no puedes en 2 años coger y decir cierro todas las residencias privadas. Lo que sí que puedes es empezar a construir más residencias públicas para equilibrar la oferta y paulatinamente ir balanceando la oferta hacia lo público. Yo creo que se trata de eso.
¿Con los hospitales qué haría? Porque en Madrid hay muchos hospitales de gestión privada. Son hospitales públicos, atienden un cupo público, la gente lo tiene como su hospital de referencia público, pero ahí hay una empresa que lo está gestionando y se está lucrando. ¿Eso se puede revertir? ¿Usted cree que podrían llegar a revertirlo si gobernaran?
Lo que desde luego yo no haría sería denunciar la ley que acaba de sacar el Ministerio de Sanidad para poner límites a la privatización sanitaria, que es lo que está haciendo la señora Ayuso. Es decir, no va a denunciar que se usan catéteres dos o tres veces, pero sí va a denunciar una ley que pretende poner coto a la privatización del sistema sanitario. Supongo que porque le va mucho dinero en ello, no lo sé. Pero desde luego creo que hay que poner límites muy claros a la privatización del sistema sanitario, apostar por la sanidad pública, balancear de nuevo el sistema hacia lo público, ir recuperando paulatinamente esos espacios que se han privatizado y que nunca debieron privatizarse hasta conseguir tener lo que merece la población de Madrid, que es un sistema sanitario público de calidad. No un sistema, los sistemas públicos no tienen que ser solo para la gente que peor que más lo necesita o que peor está. Merecemos servicios públicos de calidad, que la gente elija ir a un sistema público porque sabe que se va a encontrar un sistema de más calidad que el privado. Esa es la ambición que yo tengo.
Hablando sobre sanidad, ¿usted entiende a los médicos que se han echado a la calle, que están haciendo huelga porque consideran que el estatuto marco, capitaneado por el Ministerio de Sanidad, capitaneado por Más Madrid, no responde a sus legítimos intereses de exigir mejoras en sus derechos laborales? ¿Usted entiende a esos médicos?
Yo respeto totalmente el derecho de todo el mundo a hacer huelga. Ahora bien, hay que recordar que el Estatuto Marco, que regula las relaciones laborales básicas en el sistema sanitario, llevaba 20 años metido en un cajón, dos décadas sin actualizar, dos décadas en las que hemos tenido pandemias, crisis económicas brutales, la población ha envejecido y nadie se había dignado a actualizar eso. Y quien lo ha hecho ha sido Mónica García. Y lo ha hecho con tres años de conversaciones con todos los sindicatos. Y hay uno, que ni siquiera es del sector global, sino que es específicamente de los médicos, que no está de acuerdo con el nuevo estatuto marco. Y plantean algunas cosas. Plantean, por ejemplo, que quieren un estatuto marco específico para los médicos. Esto es complejo, porque si cada sector profesional se desgaja en acuerdos particulares, pues es muy complicado de regular. Y luego plantean algunas cosas que de verdad no entiendo. O sea, por ejemplo, las condiciones económicas de las guardias. Pues eso corresponde a las comunidades autónomas. Eso a quien se lo tienen que decir es a Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
Sí, pero en el Estatuto Marco se fijan unos mínimos, ¿no?
Sí, sí, y yo creo que son unos mínimos que mejoran lo que había antes. O sea, que en 20 años no se ha hecho nada y esto lo mejora.
O sea, que no tienen razón los médicos.
Yo particularmente me cuesta entender las razones de los médicos, ¿eh? No digo que no estén legitimados, no digo que no tengan derechos. Los médicos en concreto que se están manifestando con este sindicato, porque hay otros muchos médicos que están en los otros sindicatos que han firmado el acuerdo y que les parece positivo. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a mí me cuesta. Me cuesta, por ejemplo, entender que, porque es verdad que puedo empatizar con el tema de las guardias, que se reducen también en este estatuto marco, pero bueno, puedo empatizar. Ahora, si me estás diciendo que necesitas más descanso, es difícil entender que me digas a la vez que te deje trabajar en la privada cuando acabes tu jornada laboral. No lo entiendo, la verdad.
Emilio Delgado, bueno, entonces lo de mañana va a ser una conversación, digamos.
Lo de mañana no va a ser la solución a nada, pero yo quiero que forme parte de la solución.
Como si fuera la gira de Bad Bunny, esto, lo de mañana. Entonces, va a ser una conversación a dos, moderado por Sara Santaolalla.
Sí.
Y la idea
es eso. La idea de, a mí me maravilla que una conversación esté suscitando tantísimo interés. Me parece algo muy positivo y muy poco frecuente. Y sí, va a ser una conversación sobre todas las tareas que tenemos que hacer para levantar ese bloque histórico que esté en condiciones de enfrentarse al bloque histórico que han financiado los de arriba. ¿Cómo levantamos algo equiparable desde abajo? De eso vamos a hablar.
Emilio Delgado, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.